Bueno, pues vamos a impartir la segunda parte de la sesión que estaba prevista para el martes pasado y que no pudimos terminar y que aludía a ese periodo básicamente centrado en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, que llamamos, bueno, el periodo del origen de la polis, ¿no? Y en el que decíamos que había una serie de indicadores y de cambios que anticipaban ese proceso de sinecismo y de unión de oikoi para convertirse en una ciudad-estado y que a su vez esa unión de oikos y el origen de la polis era lo que generaba otro tipo de cambios. Fundamentalmente hablábamos de las guerras fronterizas, de la colonización, de donde nos quedamos el otro día, y de la reforma hoplítica, pero también de algunos otros que veremos que lo que explicaban era cómo el origen del Estado generaba una serie de consecuencias de carácter social, también obviamente de carácter económico y de carácter demográfico, que bueno, pues que tenían en cierta medida su efecto sobre esos nuevos estados. Decíamos que un ejemplo de los acontecimientos interrelacionados con el origen de la polis era la colonización, que en realidad era a su vez un producto de la polis, porque surge en la medida en que en determinadas ciudades hay una mayor presión demográfica unida a la proverbial escasez de recursos de las ciudades griegas y también por conflictos sociales, ¿no? Pero decíamos que además de ser un producto de la polis, la colonización es la que hace posible la extensión del modelo de la polis por todo el Mediterráneo, ¿no? Y es la que permite que existan nuevas fundaciones, siempre fundadas con un carácter cívico, político e incluso ritual, como comentábamos en su momento. Nuevas fundaciones que lo que hacen es distribuir el modelo de gestión que los griegos emplean para el Estado, que es la propia polis, y que también genera, y es ahí donde nos habíamos quedado, bueno, pues esa toma de conciencia del mundo griego sobre su originalidad y su identidad respecto de otros pueblos, ¿no? No es casualidad por eso que la identidad helénica, por así decirlo, porque si vimos el otro día, las polis son de los ciudadanos, no hay un sentido como puede haber en el mundo romano de una civilización común y tal. Bueno, los griegos son fundamentalmente originarios de su polis, pero a partir de la colonización sí que empiezan a considerarse individuos que comparten unos modos de vida y unos sistemas de creencias y, por supuesto, lingüísticos, que son los que les convierten en helenos, y eso hará lo que eso hará que después en el enfrentamiento contra los persas haya una bueno, pues diferenciación étnica respecto del bárbaro, que es el que no habla griego, el que no vive en ese ámbito tan marcadamente mediterráneo y en el que además luego se le irán añadiendo otros elementos diferenciadores, uno de los cuales era precisamente el hecho de que frente a las sociedades griegas, tanto en el continente como en las colonias, que son sociedades totalmente igualitarias y totalmente democráticas, en cambio en el exterior, en el mundo persa, no predomina la libertad, sino que, como decíamos también aquí la semana pasada, los guerreros, los ejércitos, no son de ciudadanos, sino de esclavos, algo que veremos ahora a propósito de la reforma hoplítica. Visto el asunto de la colonización, hay un segundo elemento que tiene que ver con la generación de la polis y que además es a la vez resultado del origen de la polis y también elemento que multiplica o que amplía la carga ideológica de la polis y sobre todo un elemento que va a ser clave y que está detrás también de los cultos heroicos, de los primeros santuarios y de elementos que tienen que ver con la ciudad naciente, que es el de las guerras fronterizas. Conflictos que se viven entre polis que están en proceso de surgir o que acaban de surgir. Es decir, las guerras fronterizas son el resultado de la lucha entre polis que están en proceso de crecimiento. El otro día decíamos, creo que citando Aristóteles, que una polis tiene que obedecer o conseguir siempre dos objetivos: satisfacer la autonomía, es decir, tener un sistema constitucional que refleje su identidad, y ahí es donde entraba la eunomía y los distintos principios que veremos también la semana que viene, hoy avanzaremos algo que ilustran un poco el Estado, ¿no? Y las características del Estado en la Grecia antigua, pero antes de la autonomía, una polis griega tiene sobre todo que ser autárquica, es decir, tiene que garantizar su sostenibilidad económica. Por eso es lógico que cualquier polis, y especialmente en aquellos ámbitos donde la presión sobre los recursos y la escasez de recursos sea mayor, cualquier polis va a tener que hacer grandes esfuerzos para conseguir disponer de un territorio que sea suficientemente digno, ¿no?, como para que esa polis se pueda desarrollar, ¿no? Eso va a hacer que en las zonas donde no hay excesivos problemas de riqueza de recursos, en las zonas en las que surgen polis con tierras abundantes y en las zonas en las que además en torno de esas polis que surgen, pues no hay ningún tipo de otra unidad, ¿no?, otra ciudad que trate de luchar contra la expansión de esa polis principal, pues bueno, las guerras fronterizas van a ser anecdóticas, aunque en general prácticamente todas las polis las padecen, ¿no? Pero en cambio, en aquellas zonas, fundamentalmente en el ámbito griego, en el Peloponeso, en aquellas zonas en las que sí que hay elementos, bueno, pues territoriales muy recortados y pocos recursos, el enfrentamiento va a ser bastante notable. Y el episodio de las guerras fronterizas, que en otros ámbitos es bastante rápido en su resolución, en el mundo peloponesio, pues bueno, va a ser prácticamente, como veremos ahora enseguida, constante. Es decir, bueno, pues si se analiza el origen de la polis de Esparta, pues bueno, va a ser más traumático y con más guerras territoriales, no solo entre los propios oikoi que generan la polis, eso también decíamos la semana pasada que intervenía, una polis resultado de la agregación de tres oikoi es más compleja de gestionar en su origen, en esa estasis sociopolítica, que la que solo es de dos o la que las instituciones que aporta el oikos se avienen rápidamente, ¿no? Por eso en Esparta, que hubo hasta 5 aldeas vinculadas al sinecismo, el problema de articulación de las relaciones entre esas aldeas fue mayor y, por tanto, también las guerras fronterizas fueron más permanentes y más prolongadas en el tiempo, unido también a lo que decíamos hace un par de semanas cuando presentábamos el mundo griego y decíamos que el Peloponeso era una especie de exageración de los problemas estructurales que tenía Grecia, ¿no? Uno de ellos, precisamente, la escasez de tierras. Bien, visto eso, ahí en la diapositiva tenéis resumido cuál es el sentido, por así decirlo, de las guerras fronterizas, que en cierta medida también está anticipando cuáles son las causas de las guerras fronterizas y también una pequeña referencia a cuáles son las principales guerras fronterizas del arcaísmo. Bien, el sentido de las guerras fronterizas está ahí muy resumido con claridad. Uno es el sentido económico, ¿no? Las guerras fronterizas surgen porque cualquier polis, como hemos dicho antes, tiene que ser autárquica y como son sociedades de base fundamentalmente agraria, cuando una nueva ciudad pasa dificultades de carácter económico, la solución es siempre la guerra. Precisamente por eso el pensamiento griego, y eso es algo que lo recoge Aristóteles glosando seguramente sabiduría griega previa, aunque Aristóteles escriba más tarde, afirma que la guerra es una forma de enriquecimiento, ¿no? Una forma gematística, como dice Aristóteles, que bueno, pues es una forma más de riqueza, como lo es el comercio o como lo es la agricultura, aunque en ocasiones esa forma de riqueza pues sea obviamente menos noble, pero está perfectamente legitimada. Incluso en los siglos oscuros, en lo que hemos denominado aquí el alto arcaísmo, hay algunos episodios, la propia guerra de Troya lo es, en los que se ve muy bien que la guerra se convierte en un elemento o económico, ¿no?, de la regulación del oikos, cuanto más cuando surja la ciudad. De hecho, creo que también comentamos aquí el llamado pasaje del escudo de Aquiles, ¿no?, en el que, bueno, pues se describe la decoración del escudo de Aquiles y a la vez que se habla de un oikos en paz, donde la gente está cultivando, bailando en una boda, no sé qué, pues se describe una racia, ¿no?, de un grupo que asola a otro oikos para obtener botín en forma de cabeza de ganado y de cereal, ¿no? Con lo cual, en fin, esas guerras fronterizas muchas veces, aunque luego se revistan de un carácter ideológico e incluso político, tienen una razón perfectamente primaria o perfectamente agraria, muy de carácter económico. En segundo lugar, las guerras fronterizas surgen también por el desequilibrio demográfico que se produce como consecuencia de la aparición del Estado. Como dijimos, la unión de Oikoi en el entorno de una misma polis implica una concentración de población, a veces agregando sencillamente el territorio de los Oikoi, que no necesariamente tenía que ser un territorio apropiado para tanta gente, y además la aparición de la polis genera, y eso es una constante en toda la historia del mundo antiguo, genera una especie de efecto llamada, es decir, se produce la atracción al nuevo centro de mucha población, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues bueno, generar ese desequilibrio entre recursos, entre tierra o recursos disponibles y población. Y en ocasiones se produce una conflictividad entre algunos de esos grupos. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de Esparta, ¿no? Donde incluso esa conflictividad no va a tener un carácter solo de guerra con extranjeros o con ciudades vecinas, sino que va a traducirse en que el cuerpo cívico espartano se haga un cuerpo muy cerrado, exclusivamente son o pertenecen al modelo espartano esos homoioi, es decir, los espartiatas propiamente dichos, y en cambio toda esa población atraída por el crecimiento de Esparta, los ilotas, por ejemplo, bueno, van a ser poblaciones serviles, ¿no? Que se les separa de cualquier tipo de derecho político y cívico desde el punto de vista institucional, pero obviamente también señala que desde el punto de vista demográfico eran los individuos menos tenidos en cuenta de las polis, ¿no? Eso va a hacer también que las guerras fronterizas, digamos que endémicamente se conviertan en un vehículo para la xenofobia en las ciudades griegas. Como sabéis, las poleis son marcadamente nacionalistas, es decir, solo participan en el gobierno y en las instituciones los nacidos en esas poleis. Es así en Atenas y es así en Esparta, donde tiene ese problema además del estatuto servil de los ilotas. Y también, bueno, pues unas poleis, aunque esto no tiene nada que ver con la cuestión demográfica, fundamentalmente masculinas, ¿no? En las que la guerra, la toma de decisiones, en fin, todo este tipo de cuestiones institucionales tienen sobre todo que ver con el hombre, ¿no? Con los varones. Bien, eso también va a pasar después, lo veremos en el mundo romano, pero en Atenas y en Esparta es bastante evidente, aunque sea un poco una consecuencia de ese cuerpo cívico, de esa filitía, como decíamos el otro día, de esa armonía que se genera en torno a la nueva polis. Y en tercer lugar, aunque esta será una especie de finalidad, de sentido, de uso sobrevenido de las guerras fronterizas, suele decirse que las guerras fronterizas, en cierta medida, legitiman la fundación del nuevo Estado, ¿no? Y que a lo que contribuyen es a crear una cierta idea de orgullo cívico. ¿Por qué? Pues bueno, porque se van poniendo límites al territorio y es territorio se va ampliando a costa de arrebatárselo a los vecinos, porque claro, cuando una polis surge, ese crecimiento va a topar con el crecimiento de la ciudad vecina, y además en las guerras fronterizas, y si no constan históricamente que las haya habido, se va a crear toda una mitología en torno a esas guerras fronterizas. Suele decirse que, bueno, pues han fallecido, han perecido una serie de héroes. Que bueno, a los que se va a levantar una serie de santuarios como manifestación de ese orgullo cívico nacional. Con lo cual, la guerra fronteriza se convierte en una guerra fundamentalmente por la defensa del territorio. Esto también es bastante curioso porque en los códigos de legitimación de la guerra y del combate en el mundo antiguo y en Grecia, incluso hasta la época de Alejandro, va a utilizarse mucho el recurso a la defensa de la tierra como un recurso motivador, ¿no? Y en los discursos del Anábasis de Jenofonte o del Anábasis de Arriano, estos últimos ya sobre Alejandro, Alejandro utiliza constantemente como vehículo de motivación la defensa del territorio griego, porque es un código que el soldado de infantería puede entender, dado que forma parte también de la formación en orgullo cívico nacional, que es especialmente intensa, como sabéis, en Esparta, que debe tener el ciudadano griego. Por eso, esas guerras, con sentido económico, resultado de la presión demográfica y que tiene mucho que ver con el episodio de origen de las polis, esas gagas van a ser especialmente intensas en los territorios peloponesios, donde las circunstancias territoriales hacen, pues bueno, que el volumen de recursos no sea tan suficiente para el volumen de población que varias polis, fundamentalmente Argos, Mesenia y Esparta, bueno, pues tengan, ¿no? Eso es lo que va a hacer que, perdón, como veis ahí, entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, pues bueno, se produzcan continuos enfrentamientos entre Calcis, Eritrea y en la isla de Eubea, las llamadas guerras lelantinas, entre Esparta y Mesenia, las llamadas guerras mesenias, que hay hasta, creo, cuatro guerras sucesivas, que son las que además hacen que también la configuración constitucional de Esparta sea más lenta, y las llamadas guerras corintias, entre Corinto y Megara, ¿no? Como obviamente también cuando una polis surge, la necesidad de recursos a veces debe suplirse por una necesidad de especialización. Esto lo veíamos cuando hablábamos del origen del Estado en el Próximo Oriente y decíamos, bueno, va a haber ciudades que traten de controlar la salida de la desembocadura de los ríos hacia el Golfo Pérsico, o que controlen una cuenca concreta, es decir, el Alto, el Medio o el Bajo Tigris o el Bajo Eufrates. Y en cambio otras que se especialicen por una función que pueda ser religiosa, comercial, pensad por ejemplo en los Carums hititas, ¿no? Los Carums anatolios, capadocios. Bueno, pues en Grecia, por ejemplo, el control, como veis ahí, entre focenses y tesalios por el control de la sede del santuario de Delfos va a dar lugar también a las llamadas guerras sagradas, porque un santuario no deja de ser también una vía en el mundo antiguo para la obtención y la generación de recursos. Y por tanto, pues bueno, también va a ser un motivo de enfrentamiento durante la antigüedad. Esa guerra, a diferencia de lo que habíamos visto que sucedía en los siglos oscuros, donde el elemento fundamental era el combate singular, el agón Aristón, ¿no? El agón aristocrático entre, bueno, pues, príncipes o individuos distinguidos de la ciudad, va a tener como protagonistas fundamentalmente al nuevo modelo de ejército, que es el ejército de infantería, las llamadas falanges, fundamentalmente, como digo, de infantería. Después el mundo alejandrino incluirá también la caballería, anticipando un poco lo que será la estructura casi de las legiones romanas, las falanges hoplíticas. ¿Qué es un hoplita? ¿Por qué surge el ejército hoplítico? ¿Por qué hablamos de la reforma hoplítica y qué consecuencias tiene, bueno, en relación con la polis y en relación también con la propia ideología politana o política, ¿no? Que surge como resultado de la polis. Un hoplita es un soldado de infantería y una falange hoplítica es una agregación de soldados de infantería dispuestos en formación, esa formación de testudo, ¿no? De tortuga que habéis visto a veces en las películas de romanos, que descansa sobre la creación de un nuevo modelo de ejército que tiene dos elementos. Un elemento ideológico, que puede tener muchas implicaciones, ahora veremos, y un elemento material, ¿no? El elemento ideológico es la solidaridad y la ciudadanía, y el elemento material es la espada o la lanza y el escudo. Vamos con el elemento ideológico, la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que los hoplitas son siempre ciudadanos de la polis de cuyo ejército forman parte. Es decir, para este periodo, veremos que eso va a ser también una constante en el ejército romano hasta la década de los 90 del siglo I, en el que el ejército se empiece a proletarizar, es decir, a incorporar a individuos no ciudadanos. En este periodo el ejército está hecho siempre de ciudadanos. Son los ciudadanos los reclutados para defender la polis. Esos ciudadanos tienen además como compromiso ideológico, que decíamos antes, que mantener la disciplina en la posición de la falange, algo que tiene mucho que ver con la propia estructura material del hoplita. Eso quiere decir que ahora ya, si antes lo que teníamos era oikoi, y que eran pequeños y autárquicos y que controlaban un determinado territorio, pero que no podían reclutar soldados, Eso ahora se sustituye por poleis en las que sí que hay un cuerpo cívico al que se puede reclutar. Y a ese cuerpo cívico lo que se le pide, precisamente en el marco de estas guerras fronterizas, y vamos ahora con la dimensión material del hoplita, lo que se le pide es que porte siempre un escudo y una lanza o una espada, y que además no solo no abandone nunca el escudo, acordaos de ese dicho espartano, ¿no? Glosando algunos poetas, de hecho, espartanos, algunos se mofan, ¿no?, de ese principio y otros lo respetan, que es el de volver con el escudo o sobre el escudo, que quiere decir que, bueno, si no has arrojado el escudo es que has sido valiente hasta el final, ahora veremos en qué sentido, y si vuelves sobre el escudo es que has muerto, pero no huyendo demasiado lejos, porque fueron capaces de recoger tu cadáver con el escudo en tus manos, ¿no? Es decir, que no habías huido. ¿Qué sentido tiene eso de la huida? Bueno, pues es muy sencillo. Un hoplita en realidad lleva con la mano izquierda su escudo, como veis en esa escena del combate entre un persa, como veis caracterizado con este gorro frigio, las barbas y un hoplita, ¿no?, con un gran escudo y una espada, ¿no? Bueno, pues el hoplita lleva siempre el escudo en su mano izquierda y con parte del escudo protege parte, digamos, el flanco débil del individuo que tiene al otro lado. De modo que si no abandona su posición hasta que se rompa la falange y se produzca el enfrentamiento singular, diríamos, cara a cara de los dos hoplitas, está no solo defendiendo el lado donde está su corazón, sino también el ámbito débil del ciudadano que tiene a su lado, ¿no? Por eso, el contenido ideológico de la falange hoplítica es el de la fiditía, el de la solidaridad grupal, el de la disciplina, en el sentido de no abandonar la posición en el combate para, bueno, pues de esa manera conseguir salvar o al menos no poner en peligro la vida del vecino. Por eso, la estrategia hoplítica surge en el momento que hay ciudades que defender y en el momento en que esas ciudades hay que defenderlas, además, a partir del recurso a los ciudadanos, y en segundo lugar, la reforma hoplítica surge también por ese sentido político, ¿no? Cuando se produce, como se trata de explicar ahí, cuando se produce la aparición de la ciudad-estado, los aristoi, que anteriormente habían sido los garantes del poder del Estado desde el punto de vista político, mejor dicho, del poder de los oikoi, como ahora lo que van a hacer es, bueno, pues acumular, bueno, pues el poder político, van a dejar que sea el pueblo sencillamente el que dé su vida por la comunidad en el combate. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que si los aristócratas se separan de la guerra y sencillamente la planifican y controlan las magistraturas políticas y el pueblo es el que se bate en combate para defender el crecimiento de una ciudad que al final le cierra las puertas a cualquier tipo de asociacionismo o de organización política, el resultado es que los hoplitas enseguida van a empezar a reivindicar mejores derechos políticos. Eso que se ve muy bien en la reforma hoplítica del arcaísmo griego, también se va a ver con claridad, por ejemplo, en la época romana, ¿no? Toda la reivindicación de los latinos y después de otros aliados y de los propios ciudadanos de Roma, va a ser, bueno, pues que ellos están garantizando la sostenibilidad del Imperio Romano, del Imperio desde el punto de vista territorial, y sin embargo, aun siendo ciudadanos, ponen en riesgo sus propiedades, porque cuando vuelven a la península itálica, estas han sido totalmente esquilmadas y además no tienen posibilidades de representación política en las asambleas, ¿no? Por eso, como comentábamos anteriormente, un poco a cámara cerrada, las tiranías van a ser para muchos de estos hoplitas una manera, pues bueno, de apoyar a alguien que les promete que ese tipo de reivindicaciones que hacen de mejores derechos políticos, bueno, pues se van a cumplir, ¿no? Por eso, la aparición de los hoplitas es un poco el inicio de la toma de conciencia del demos desde una óptica política. Ellos se dan cuenta de que son los que garantizan la sostenibilidad material de la polis y piden a cambio que haya un apoyo de carácter institucional, de carácter político. Y por eso Dentro de esa estasis, dentro de esa lucha de clases entre aristócratas y demos que caracteriza el arcaísmo o la crisis del arcaísmo griego, va a ser bastante frecuente, bueno, pues que se produzcan episodios de ampliación de los derechos del demos o de control, limitación del poder de la aristocracia fruto de esa lucha, ¿no? Por eso, como veis, detrás de la colonización, en la que decíamos que hay individuos de la aristocracia que se ven desplazados en el debate político y que son enviados al exterior para fundar colonias, detrás de las guerras fronterizas, en las que están también los hoplitas y su reivindicación de derechos, pues bueno, lo que vamos a encontrar es que está ese conflicto que venimos llamando desde la semana pasada de estasis y que es la lucha sociopolítica, la lucha de clases entre todos esos estamentos, el aristocrático que trata de acumular poder y de no perderlo, y el demos que lo que trata de hacer fundamentalmente es controlar posibilidades de poder en su propia parcela de poder, que es la parcela bueno, sobre todo de la asamblea, como veremos en el caso de Atenas, y eso va a hacer pues bueno, que la reforma hoplítica tenga una cierta importancia también desde el punto de vista político. Pero además de esos tres flashes que hemos visto, colonias, guerras fronterizas y reforma hoplítica, o colonias y reforma hoplítica y guerras fronterizas, en tanto que las guerras son responsabilidad o implicación también de los hoplitas, el arcaísmo griego tiene mucha importancia porque se desarrollan en él una serie de instituciones que tienen un cierto carácter, por así decirlo, grupal, una serie de instituciones que tienen un cierto carácter de cohesión social. Las guerras fronterizas hemos visto que generaban cohesión y también la propia configuración de la falange hoplítica generaba una cohesión entre los ciudadanos, una cohesión de carácter grupal. Pero es que además en los periodos del arcaísmo se van a desarrollar también una serie de instituciones. Bueno, pues que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la formación del propio cuerpo aristocrático y también de la toma de conciencia del demos, que son un poco esas dos corrientes, aristoi y demos, fundamentalmente arcontado y consejo y asamblea como instituciones de representación que se van articulando en la polis. La semana que viene, precisamente, cuando expliquemos toda la historia de la reforma de la Constitución ateniense, veremos cómo cualquier polis siempre tiene que articularse en torno a tres elementos. Unos pocos individuos que controlan las altas decisiones e instituciones del Estado, esos oligoi, esa oligarquía, un demos, un pueblo que es el que defiende a la polis desde el punto de vista militar y produce además para que la polis sea sostenible, y en medio un elemento que es el que va a cambiar. Los aristócratas van a ser siempre los mismos. Y el demos va a ser siempre el mismo, ¿no? Los ricos siempre los mismos y los pobres siempre los mismos, si acaso más, ¿no? Entre medio, ¿qué es lo que articula esas relaciones? La nomos, la ley, la constitución, la politeia, que lo que hace es, bueno, pues tratar de equilibrar las presiones entre los aristócratas y entre el pueblo. Eso hace que en el periodo del arcaísmo vayan surgiendo una serie de instituciones grupales y de instituciones aristocráticas de carácter ideológico, que convergen en pro de esa génesis de la ciudad que estamos viendo. Vamos por partes. ¿Cuáles son las instituciones grupales? Instituciones fundamentalmente patrocinadas o promovidas por la aristocracia, en tanto que son instituciones de carácter aristocrático y que lo que hacen es, bueno, pues unir o estrechar los vínculos de pertenencia de las grandes familias aristocráticas. ¿Cuáles son esas instituciones? Fundamentalmente tres. Aquí tenéis citadas dos, pero bueno, fundamentalmente son tres. En primer lugar, los genoi, las familias, aquellas familias que ya tenían importancia en los oikoi y que se hacían en principio herederas o sucesoras de un antepasado mítico de carácter común. ¿Quiénes se van a repartir las nuevas instituciones en el momento en el que se produzca la unión de los oikoi para generar una polis gobernada por varios magistrados, por varios detentadores de imperio, detentadores de poder, que es lo que significa arjai. Arjai significa poder. Bueno, pues eso es Genoi, ¿no? Por eso, en realidad, al final, las constituciones aristocráticas de los inicios de la polis son constituciones gentilicias basadas en varios genoi, varias gentes, como se dice en el léxico latino, que pasa también por este mismo de proceso, por este mismo proceso, varios genoi que se reservan el control del poder. Pero es que además esos genoi en ocasiones van a actuar de manera colegiada cuando varios genoi se unan para generar asociaciones o hermandades, lo que se llaman las fratriai. Y cuando determinados genoi se hagan además descendientes, sobre todo en áreas dorias y jonias, ¿no? De dominio dorio, de dominio jonio, se hagan descendientes de tribus más o menos comunes, que son las philai, ¿no? Por eso cualquier ciudadano de cualquier polis griega pertenece a un genos, ese genos en ocasiones pertenece a una serie de fratriai, y esas fratriai pertenecen a su vez a asociaciones grupales de genoi, perdón, que son las philai. Eso tiene importancia en la onomástica. Los ciudadanos de las nuevas polis griegas siempre van a decir de qué familia son, a qué hermandad y a qué tribu pertenecen, y eso lo vemos también en el mundo romano, ¿no? Donde aparecen una serie de tribus desde el arcaísmo romano, bueno, pues que luego perviven a partir de la reforma de Servio Tulio, incluso en el constitucionalismo romano ya de época republicana. ¿Eso qué indica? Pues bueno, que al final la aristocracia en las nuevas polis griegas actúa de una manera colegiada, y eso supone un mayor freno a la acción del demos, que no tiene este tipo de relaciones suprafamiliares o de relaciones familiares tan articuladas, y eso hace, pues bueno, que también se facilite, por ejemplo, el cauce a los tiranos. Los tiranos en realidad son individuos de determinados genoi que han sido separados del reparto político, del reparto de instituciones o del reparto de magistraturas que, bueno, pues se han desarrollado anteriormente, ¿no? Y que eso, pues bueno, ha generado que, bueno, pues haya parte del demos a la que nos podamos trabajar como genos concreto, como familia concreta que ha sido desplazada, y que utilicemos a ese pueblo en armas, a ese pueblo oplítico, para que nos aúpe al poder con medidas que luego podrán ser de recuperación del prestigio aristocrático de una familia que ha sido desplazada o de conciliación con el pueblo. Por eso, en realidad, cuando surge la ciudad, los genoi tienen dos opciones: o determinados genoi se reparten estas instituciones y el control de las magistraturas, o determinados genoi son mandados en un barco a fundar una colonia, o otros tratan de trabajarse al pueblo para, porque el pueblo en realidad solo es una institución, que es el demos y la asamblea cuando surja, ¿no? Para recuperar ese poder que otros genoi, otras familias, otros linajes de la aristocracia se están repartiendo y han monopolizado. Por eso, en el intento de equilibrar linajes aristocráticos, hermandades, tribus y pueblo, van a surgir dos instituciones de carácter ideológico, de profunda carga ideológica, que en realidad, pues bueno, evidencian un cambio bastante notable en la concepción que atraían o que arrastraban, mejor dicho, los oikoi: los santuarios y los legisladores. Los santuarios ya los hemos visto un poco antes cuando hablábamos de la dimensión heroica y de la dimensión religiosa de las colonias, y también de la dimensión de víctima, por así decirlo, propiciatoria en pro de la ciudad de las guerras fronterizas. Los santuarios son templos que se erigen a héroes protectores de determinados genoi, y en especial de aquellos genoi que han entrado en pacto para constituir una ciudad. Sabemos, por ejemplo, por el caso de Esparta, que algunos de esos pactos entre genoi debieron ser pactos traumáticos, es decir, que, bueno, eso se ve muy bien y es el ejemplo tradicional, aunque volvamos al mundo romano, entre Gómulo y Remo, la lucha entre dos hermanos para fundar una ciudad. Los dos no pueden reinar, uno sobra, con lo cual hay una víctima que además se convierte en, por así decirlo, propiciatoria para la nueva ciudad. Bueno, pues eso debió ser bastante frecuente en los pactos primitivos de las fases arcaicas de la polis y como resultado de ese baño de sangre se erige un templo a la familia que ha quedado desplazada. También va a haber templos erigidos no solo al héroe mítico, bueno, pues que ha muerto en ese proceso de sinecismo, sino también a los caídos, como decíamos el otro día, en ese episodio de guerras fronterizas, ¿no? Eso que genera, pues bueno, una gran cohesión social y política y ese espíritu que decíamos la semana pasada de que las poleis son de sus ciudadanos, la polis de los atenienses, la polis de los mesenios, de los argólidos, de los epeyos, de los espartanos, etc. Y en segundo lugar, otra institución que tiene mucha importancia en el arcaísmo y que a veces también la tiranía va a tratar de manejar y que es la que precisamente da razón de ser al tema que veremos la semana que viene cuando hablemos del desarrollo constitucional de Atenas y dentro de un par de semanas cuando hablemos del desarrollo constitucional de Esparta, va a ser la institución de los legisladores, los llamados, como veis ahí en la pantalla, los llamados nomothetai o asymmetai. Son individuos, a veces documentados históricamente, a veces no tan clara su documentación histórica, que lo que hacen es ir elaborando reformas legales que articulen o que limen las asperezas en ese proceso de estasis y que articulen el equilibrio en las relaciones entre el demos y la aristocracia. Por ejemplo, en Esparta, Licurgo, que es una figura mítica, que recibe además la retra, la constitución intocable de los espartanos, que tiene además un carácter oracular, el propio nombre de retra lo indica, porque es algo que cae desde arriba, ¿no? Que viene desde el oráculo, ¿no? Pues sería un ejemplo de legislador, de nomotheta, ¿no? De nomothete significa en griego artesano de la ley, ¿no? Jornalero de la ley, el que elabora una ley, ¿no? Entonces, bueno, pues Licurgo es el legislador mítico de Esparta, de la misma manera que Dracón, no tanto Solón, como dice aquí, es el legislador mítico de Atenas, aunque obviamente Solón, Clístenes, Sición, Pericles, Efialtes van desarrollando una serie de reformas que lo que hacen es articular ese modelo de la polis, ¿no? Todos esos legisladores tienen como objetivo garantizar la eunomía, garantizar el buen orden, la paz social propia de un Estado sometido a una fricción entre ricos y pobres, a una lucha social y a una tormenta política, que es esa que denominamos estasis, y lo que van haciendo es articular ese equilibrio, pues a veces dando más poder a la aristocracia, a veces, como veremos con Clístenes, poniendo instituciones de control a la aristocracia y permitiendo que incluso el Consejo, bueno, pues deje oír todas las sensibilidades que hay en Grecia o que genere incluso posibilidades de representación del demos. Bueno, pues todo eso se va a ir desarrollando a partir de este momento para crear esa constitución de los espartanos, que es la que conocemos transmitida a partir de Jenofonte, y esa constitución de los atenienses que conocemos a partir de Aristóteles, los dos autores del siglo IV, consultando seguramente las versiones antiguas de todo ese aparato legislativo atribuido a los antiguos legisladores, ¿no? Al final, los propios tiranos se puede considerar que son episodios de reforma legislativa de este sistema de los nomothetai, ¿no? Por ejemplo, en Roma también hay un ejemplo muy claro, porque Roma también padeció su arcaísmo, su particular arcaísmo, que es el ejemplo de los decemviros, cuando se expulsa a los monarcas, al último de los monarcas etruscos, a Tarquinio el Soberbio, lo que hacía la monarquía, las funciones que hacía la monarquía, las asumen los cónsules. En las ciudades griegas que dejan de ser monarquía sucede lo mismo, poderes de la basileia amortizados en el arcontado, en los arcontes, y entonces los romanos lo que hacen es enviar una comisión de 10 expertos a Delfos para asesorarse con el oráculo y traer una ley, que será la ley de las 12 tablas, básica para el ordenamiento republicano romano. Esa comisión, los 10 expertos, los llamados decemviri, bueno, pues lo que tienen que hacer es crear una ley, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente la figura de los nomocetai y nomocetes en singular, que estamos viendo y que siempre tiene conexión a veces también con los propios santuarios poliados, ¿no? Con esa visión religiosa, por así decirlo, del hecho legal y del hecho político. Todo esto parte de la base, y esto nos permitirá entroncar con lo que veremos en la clase del martes, parte de la base de una serie de principios que vertebran, con diferencia en ocasiones, si estamos ante una polis de sesgo democrático, ante una polis de sesgo aristocrático, de sesgo oligárquico, que son las que veis ahí, que son como ocho, pero podrían ser perfectamente 10 principios básicos del pensamiento político griego y que están muy detrás de cualquiera de las reformas que tenéis que estudiar, obviamente, de todas aquellas reformas que lo que buscan es garantizar que los modelos constitucionales griegos sean cuanto más igualitarios y cuanto más abiertos al pueblo, mejor. Ahí tenéis precisamente a la izquierda una representación de Teseo, el primitivo Basileius y Oiquistés, rey y fundador de Atenas, ¿no? Ya decíamos el otro día, y lo explicaremos más adelante, que en algunas polis el contrato social que da lugar al Estado, a la ciudad-Estado, es un contrato social que a veces no se va a poder resolver eliminando a los reyes que reinaban en los oicos y sustituyéndolos por arconte, sino que lo que va a haber es una diarquía, como en el caso de Esparta. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la polis es una realidad natural. Esto es muy importante porque Aristóteles lo dice partiendo de la base de que es en la polis donde convergen las unidades que decíamos antes, no sé cómo venían explicadas en la diapositiva, unidades, instituciones ideológicas de carácter grupal, ¿no? Que son la familia, el genos, por tanto, las fratriai y las filiae, las hermandades y las tribus. Cuando varias familias se unen para satisfacer el autoabastecimiento y el autogobierno, la autarquía y la autonomía, surge una polis. Por eso Aristóteles dice en la política que la polis es superior a todas las instituciones prepolíticas, es decir, familias, tribus y hermandades. Y, por supuesto, es una creación orientada, es el segundo punto, al bien común. Toda la polis, dice Aristóteles, que la naturaleza no hace nada en vano y que la polis se orienta a un fin. ¿Cuál es el fin? El bien común de los ciudadanos. Esto es muy importante porque tanto Clístenes como Pericles, cuando reformen la constitución ateniense o la vayan articulando, buscarán que cualquier decisión de la aristocracia o del pueblo, de los arcontes o de los que discuten las propuestas de ley en la asamblea, esté orientada al bien común. Si no está orientada al bien común, la propia polis, en el caso de Atenas, es bastante evidente, tendrá que crear instituciones para controlar y castigar esa desviación respecto del bien común, ese uso demagógico del pueblo, como puede ser la tiranía, ese enriquecimiento indebido, o esa utilización de la asamblea para una legislación de carácter individual, ¿no? Como la polis es superior a las realidades prepolíticas y está orientada al bien común y es una realidad, por tanto, natural, la polis es el mejor modo, por eso dice ahí que es una realidad antropológica, es el mejor modo que el hombre tiene de vivir. Por eso que tantas veces se dice, ¿no? Sobre todo en periodos de absentismo político, de que el hombre es un ser político, de que el hombre es un zoon politikon, un animal político, es muy importante porque nos indica que el hombre está hecho para vivir en la polis. Luego, cuando se genere el ideal democrático ateniense, Pericles dirá que no solo es que se viva en la polis, sino que además el que vive en la polis conoce las costumbres de la polis y está acostumbrado a legislar y a gobernar para hacer esa polis más gobernable, ¿no? Por eso, en realidad, el hombre es un animal político, no quiere decir que sea que le guste la política, aunque etimológicamente indique que le guste la vida en la polis y eso implica un compromiso con sus instituciones. En cuarto lugar, la polis es siempre una comunidad de hombres, no solo es una realidad física, con un componente también cultural o heroico, sino que es una realidad de carácter humano. es una hermandad, una asociación, una confederación, una comunidad de hombres, como decíamos el otro día, la polis de los atenienses, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues bueno, que en ella deben vivir individuos que sepan vivir en comunidad, individuos que estén habituados a respetar los derechos de los demás. Si no, la propia polis lo que tendrá que hacer es crear instituciones que le permitan expulsar a aquellos individuos que, como dice Aristóteles, no saben vivir en la ciudad, bien porque están por encima de la ciudad, son dioses, o porque están por debajo, no son bestias, son animales. Toda polis, aunque esté orientada al bien común, es bueno que se articule en torno a una serie de normas, a una serie de leyes que en principio se orientan al derecho natural, ¿no? Que es la legislación, la politeia, la constitución y los nomoi. Pero todas las constituciones griegas van a crear una serie de facilitadores, podríamos decir, que lo que tratan de hacer es que el individuo no se equivoque y opte siempre por el bien común y por el respeto a la ley natural. En Atenas, las llamadas instituciones de control, creadas a partir de Clístenes y sobre todo a partir de Pericles. Clístenes, por ejemplo, cuando decida que la presidencia del Consejo sea rotativa entre los distintos distritos en los que divide el Ática, lo que busca es que el Consejo, que ya es un órgano aristocrático, no lo controlen siempre los mismos, sino que el orden del día de lo que el Consejo envía a la Asamblea para discutir esté hecho por individuos que vayan rotando y que un día se hable de las preocupaciones de los que viven en el puerto, otro día de los que viven en el interior o de los que viven en la paralia, ¿no?, en el territorio externo que rodea a Atenas. En el caso de Esparta, en cambio, como el pueblo no tiene una gran presencia más allá de la defensa del territorio, lo que se va a crear es una institución que genere cohesión para que haya una identificación entre el pueblo y las obligaciones del pueblo, que es esa agoge o ajoge, ¿no?, que es la institución de formación en la que los niños espartanos eran separados de sus familias y durante determinados años eran formados por el Estado. La polis tiene siempre, y esto lo veremos independientemente del modelo constitucional que desarrolle, que estar orientado al buen orden, al buen gobierno, a la justicia, a la paz y a la libertad, que son ideales, la eunomía, la eleutería, la dique y la irene, que están bastante presentes en el modelo constitucional griego, sea democrático o sea oligárquico. Y a eso se va a añadir un nuevo ideal que se pone de moda, como decíamos, precisamente a partir de Clístenes, lo comentábamos a propósito de una pregunta la semana pasada, que es el de la igualdad, esa isotes que se concreta en que todos los individuos puedan participar de manera igualitaria en la elaboración de la ley, el reparto igualitario, que es lo que significa isonomía, de nemein, que significa repartir, y de isos, que es igualitariamente o con igualdad, y la isegoría, que es la igualdad de palabra, que todos puedan hacer oír su voz. Esparta, por ejemplo, eso no lo va a conseguir nunca, porque en realidad el pueblo, los ciudadanos espartiatas, excepto los que no pertenecen a la élite, sencillamente pueden hablar a través de las armas, porque es el consejo y la diarquía los que deciden. Con Pericles, garantizando la retribución de los asambleístas, se va a permitir que el pueblo, incluso ese pueblo que ocasionalmente forma parte de los ejércitos oplíticos, vaya a participar en los debates de la asamblea sin perder el jornal de trabajo, obviamente cuando no está en un proceso de reclutamiento. Eso es lo que hará que la polis tienda siempre a la libertad de sus ciudadanos para participar en las instituciones. Por eso en el siglo V, después del primer año de guerra del Peloponeso, Pericles dirá que tenemos la ciudad más libre y ejemplo de toda Grecia, porque los individuos pueden participar libremente en las instituciones, porque están retribuidos y además se comprometen con el crecimiento de la propia ciudad, y también que no haya fricciones, o mejor que fricciones, perdón, cohesiones externas o coacciones externas que resten libertad, o internas que resten libertad al ciudadano. Las externas son las invasiones, por ejemplo, la propaganda antipersa insiste en la pérdida de la libertad y en la ausencia de libertad de los propios persas, e internas son las tiranías. Las tiranías, en principio, son mal vistas porque, aunque luego se vuelquen en el pueblo, manipulan, por así decirlo, al pueblo, en tanto que son demagógicas, como dice Aristóteles, son una oligarquía, pero apoyada por el pueblo. Es decir, al final se convierte en el gobierno de unos pocos, solo que con el beneplácito del pueblo. Bueno, estos 8 o 10 principios, cuando lo veamos la semana que viene, el modelo de organización de la polis de Atenas y más adelante de la polis de Esparta, veréis que adaptados al sesgo constitucional que va a tener cada una de estas dos polis y los modelos que inspiren a su alrededor, van a estar presentes en esa realidad que surge en el arcaísmo y que genera una serie de cambios, que es la polis griega.